12:39, cambiamos de tema. Como les decía, vamos a conversar con el profesor don Jesús Prido Mendaza en esa sección que llamamos Homo Sapiens y que trata de explicar a través de los estudios antropológicos comportamientos, hábitos, formas de organización de los seres humanos a lo largo del amplio mundo y de la historia de la humanidad. Don Jesús Prieto Mendaza, lo primero les saludo, buenos días, egunón.
Muy buenos días, Cherra y oyentes, egunón.
Dime una alegría, dígame que ha participado en el Maratón Martín Fitz.
Pues no, he participado porque uno no está ya para estas historias, pero la verdad es que estoy hoy paseando por las calles de Vitoria, hay un ambiente extraordinario, está una mañana preciosa, y entre el maratón, quienes reparten propaganda electoral, las personas que van vestidas de flamencas porque van a algún evento que finaliza la Feria de Sevilla, aquí en Vitoria. Claro. Hay una animación estupenda.
¿Y los ojos del antropólogo qué ve?
Los ojos del antropólogo ven un día de fiesta, un día en el que la gente sale, no es día de laboro, y veo alegría. Además, aquí en Vitoria, en cuanto sale un rayo de sol, ya sabes
somos como los caracoles.
Efectivamente, bueno. está realmente preciosa Vitoria esta mañana.
Sí, señor. Bueno, tengo un tema que no es fácil de presentar y sobre todo de desarrollar, ¿eh? Vamos a tener que emplear dos o tres programas porque esto de tecnología y sociedad en nuestros días creo que es un tema que da para ser estudiado, enfocado y explicado desde muchos ángulos. Lo primero que hay que decir, Jesús, en el campo de la antropología, ¿cómo se ve esa necesidad de hacer algo técnicamente del ser humano? ¿Por qué tuvo que afilar las piedras? ¿Por qué tuvo que inventar el fuego? ¿Por qué tuvo que hacer la espada? ¿Por qué tuvo que...? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tecnología y técnica al lado. No le digo en nuestros días, de eso ya hablamos en otro momento. En nuestros días es vital. No se entiende el Homo sapiens sin el Homo tecnologicus.
Pues sí, efectivamente. La historia de la humanidad, desde que el hombre dejó la condición de mero homínido, está marcada por el desarrollo tecnológico. Un desarrollo tecnológico que evidentemente en nuestra especie se produce pues porque nuestra capacidad intelectual, supuesta capacidad intelectual, es mayor que la de otros animales, ¿no? Muy cercanos a nosotros. Y bueno, la historia de la humanidad, como te decía, está llena de grandes revoluciones. La primera revolución, tú aludías a ella, fue el paso del paleolítico al mesolítico, la revolución tecnológica, que fue impresionante, fue la revolución de la agricultura, fue la revolución de la ganadería, fue la revolución del fuego, fue la revolución de pasar de esas puntas de sílex a unas puntas de hierro forjado. Es decir, la revolución del hombre está llena de revoluciones tecnológicas, lo que supuso después la revolución industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta nuestros días estamos viviendo una gran revolución como nunca jamás hemos visto, que es la revolución tecnológica. ¿Qué ocurre con las revoluciones? Pues lo que tienen son facturas diferentes. En este momento, nuestra actual revolución lo que está viviendo es un desarrollo, sobre todo tecnológico, asociado a Internet y al desarrollo espectacular de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, y también a un desarrollo espectacular de los medios de locomoción, de los medios de transporte. Esto no se había vivido, y además con la velocidad a la que se está produciendo y se están produciendo esos cambios, nunca jamás en la historia de la humanidad.
Esa técnica es para humanizar más al ser humano en su conquista de la libertad y de la solidaridad, etcétera, etcétera. ¿O es un problema que está deshumanizando? Porque te habrá llegado la noticia de que en Silicon Valley, donde están los grandes gurús de la informática organizando el mundo digital, los grandes gurús han prohibido a sus hijos utilizar, por ejemplo, un ingenio tan habitual como una tableta.
Sí, sí. Y a su vez esos hijos están denunciando a los padres por haber publicado fotografías suyas en las redes sociales, que es un fenómeno que está viviendo ahora mismo la sociedad norteamericana. Pues bien, Cherra, esta pregunta que me haces es la pregunta del millón. Es decir, en este momento toda la sociología mundial, todos los intelectuales de más renombre en el mundo están debatiendo precisamente sobre esto, sobre si las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información están beneficiando o están perjudicando algo que es fundamental para todos nosotros como seres humanos, que es la humanidad, el desarrollo de la humanidad. Hace muchos años, la filósofa Hannah Arendt, ante aquellos tremendos IBM, aquellos tremendos ordenadores primitivos, se hacía esta pregunta: ¿no será que nos espera un futuro de tecnología sin alma? Se hacía esta pregunta Hannah Arendt. Y esta misma pregunta en 2019 se la están haciendo muchos intelectuales. ¿Es cierto que las nuevas tecnologías de la comunicación han favorecido una democratización de la información y del lenguaje comunicativo? Pues hay serias dudas. Hay serias dudas, porque estamos viviendo tiempos, efectivamente, a la que todos accedemos a la comunicación, todos accedemos a la información, pero accedemos también a fake news, a noticias falsas, a bulos que se propagan a una velocidad de vértigo. Accedemos también a toda una serie de cuestiones, como son el ciberbullying, como es el sexting, el grooming, es decir, el abuso, la pederastia por Internet. Es decir, no todo es tan positivo como pensábamos. Incluso esta revolución llega también, ahora que estoy viendo aquí mismo cómo reparten la campaña electoral de distintos partidos, esto está llevando también a la política y está llevando también a los programas electorales y está llegando también a la forma de comunicar de quienes se han de regir nuestros designios, ¿no?, en esta sociedad. O sea, es algo de lo que no podemos escapar.
Pero parece, Jesús, que técnica y desarrollo humano tienen que ir unidas.
Yo creo que si perdemos ese calificativo, ese, digamos, ese apellido de humano, estamos perdidos. Yo sinceramente así lo creo. El gran problema es cómo compaginarlo. La tecnología, la robótica, el gran problema de las sociedades europeas en este momento es qué hacer con una pirámide poblacional muy erosionada, invertida prácticamente, para que el mundo laboral pueda poder sostener nuestro sistema de seguridad social. ¿Cómo hacerlo? En muchos países se empieza a pagar una cuota por parte de los robots. Es decir, los robots están sustituyendo a los seres humanos. Se está generando, hay un nicho de paro y hay gente que de nuevo ingresa en las listas del paro. Nos habían prometido que la revolución tecnológica iba a generar mucho más empleo, pero esto en determinadas franjas de edad no se está cumpliendo. ¿Qué han hecho determinados países, sobre todo nórdicos? Implementar una especie de cotización a la seguridad social por parte de las máquinas, de los robots, por ejemplo. Es decir, todos estos interrogantes están afectando profundamente a nuestras estructuras sociales, a las estructuras de lo que conocemos como el estado de bienestar. Y esto es una realidad. Es decir, no todo en la revolución tecnológica está siendo positivo y habrá que hacer una profunda reflexión para que no acabemos con un panorama desolador que sería el que Hannah Arendt nos pronosticaba.
Tú que estás en el mundo universitario, ¿ves que los alumnos se inclinan más por lo científico, por las ciencias, o todavía se mantiene un nicho grande de estudiantes que quieren humanidades, que quieren letras?
No. De forma radical, desde hace ya una década, las humanidades están sufriendo una crisis tremenda. Sociología, antropología, filosofía, son carreras que han perdido muchísimas matrículas. La gran mayoría de las universidades, no solamente vascas, españolas o europeas, han tenido que readaptar sus estudios, crear facultades de humanidades ad hoc, lo que prima, efectivamente, y tiene un tirón tremendo, pues son las ingenierías informáticas, las ingenierías en general, y en este momento, todas estas carreras técnicas son las que realmente se llevan el gato al agua. Parece que no interesa, no interesa el cultivo del saber pensar, el cultivo del estudio de nuestra sociedad, o el cultivo del arte o de las expresiones culturales. Lamentablemente, esto es una constatación en el mundo universitario.
En cualquier caso, las humanidades siempre serán necesarias.
Siempre serán necesarias, pero hace falta hacer pedagogía social. La sociedad lo tiene que ver. Es curioso porque, por ejemplo, en el mundo de la empresa hay muchísimos empresarios, incluso ha habido universidades que han puesto economía y humanidad, empresa y humanidad, SADE, etcétera, que quieren compaginar quienes han de de regir, quienes han de dirigir una empresa, que no pierdan ese aspecto humano, quienes van a ser gestores de recursos humanos en una empresa, que no pierdan ese toque que, bueno, que hereda nuestra sociedad desde ese concepto de humanismo cristiano, que puede ser revisable y transformable, pero que no podemos perder esa condición sin la que, yo creo que es condición sine qua non para que podamos seguir llamándonos seres humanos.
Humanos, claro. Bueno, volveremos a hablar.
El mundo de la empresa, el mundo político, el mundo social, el mundo financiero, no acabe siendo única y exclusivamente un objetivo de ganar dinero, sí, sino también un objetivo de bien común para todos los seres, ¿no? Para todos los ciudadanos.
Bueno, 12:50 minutos. Tenemos todavía tema, aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Tecnología,
hay
sociedad.
Muchísima tela que cortar, porque como te digo, es uno de los grandes debates del siglo XXI.
Porque también las sociedades, unas están más avanzadas, otras van en lo informático menos dotadas, o sea, se está produciendo una fractura digital y en definitiva estamos de nuevo construyendo mal.
Una brecha mayor, la llamada brecha digital, entre los ricos los pobres.
Bueno, la semana que viene volveremos a escuchar a don Jesús Prieto Mendaza en Homo Sapiens, la explicación antropológica de la realidad, de la existencia. Eso es lo que hace la antropología. Un abrazo grande, Jesús.
Un abrazo para todos vosotros y hasta la semana que viene.